Volvamos a empezar. Volver a empezar muchas veces es necesario, sobre todo cuando vemos que las cosas no van bien. Hacer una pausa, orar a Dios y pedir su dirección es muy importante. Muchas veces Dios nos trae esta palabra: necesitas volver a empezar. Pero esta vez de la manera correcta, porque entre otras cosas, ¿cuántas decisiones tomamos lejos de Dios? O porque simplemente pensamos que es la decisión correcta y no le consultamos a Dios y tratamos de hacerlo nuevamente a nuestra manera, pero al final siempre obteniendo los mismos resultados. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, te aseguro que todo va a ser diferente. Hoy llegamos al final de esta serie, una verdadera prueba de fe. Espero que haya sido de edificación para tu vida y que lo hayas tomado y guardado en tu corazón, que estas palabras de Dios causen efecto en tu vida de tal manera que te lleven a disfrutar la vida en abundancia que da Cristo y que seamos libres, libres de verdad, con un amor sin fingimiento. Así que, ¿qué te parece si cerramos leyendo esta carta de Pablo? ¿Qué él escribe a Filemón? Para dar el último toque, y es acerca de lo que te quiero hablar hoy: volver a empezar. Así que en Filemón capítulo 1 verso 8 en adelante dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor. Me encanta cuando surge esa palabra. Nótese que Pablo le va a pedir un favor a Filemón y tiene que ver con el amor y el perdón. Y él le decía: puedo exigírtelo que lo hagas por seguir a Cristo, porque es lo correcto. Pero no quiero que lo mires de esa manera ni estés sujeto a hacer este favor, porque bueno, tengo que hacerlo porque soy hijo de Dios, si no, no está bien. No, quiero que lo hagas por amor. Pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por la causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Yo me imagino que cuando Filemón lee hasta ahí y dice que le muestres bondad a mi hijo Onésimo, yo imagino que su corazón saltó fuerte y tuvo un enfrentamiento, una confrontación. Imagino que llegaría a su mente la idea: ¿cómo así que este señor, después de haberme fallado y traicionado mi confianza, cómo así que conoce a Pablo? Y pensaba que, porque de pronto, digo, me pongo en los zapatos de Filemón. Filemón de pronto estaba pensando que Pablo le iba a pedir otro favor, pero se trata de Onésimo. Vuelve a revivir la historia de aquel que se fue de casa, que le robó, que traicionó su confianza. Y ahora, ¿cómo es posible que Pablo lo conozca y me esté escribiendo esto a mí? Wow, yo me pongo en los zapatos de Filemón y me sentiría también confrontado. Ahora Pablo pidiéndome que le muestre bondad y le llama a Onésimo su hijo. ¿Pero cómo es esto posible? ¿En qué momento sucedió? Bueno, sigue leyendo Filemón la carta, porque entre otras cosas, Filemón había recibido la palabra y Pablo se había convertido en su mentor, en su amigo, su maestro. Por eso Pablo tenía la confianza de escribirle, pero a su vez apelar al amor de Dios, porque es de lo que se trata todo. Hacer las cosas obligado porque simplemente me toca y es lo correcto, muchas veces nos lleva a ser obligadas esas cosas, y Dios quiere que lo que hagamos lo hagamos en amor, que si vamos a perdonar no sea por simple obediencia, sino que realmente nazca de un corazón puro que ha sido sanado por el amor de Dios. ¿Quién conoce lo profundo de los pensamientos del corazón si no es Dios mismo? Así que Dios es experto en conocer nuestro corazón. Muy bien, entonces dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Y allí comienza de pronto Filemón a armar, a atar cabos, ¿verdad? Como solemos hacer. Bueno, este se va aquí de casa. Bueno, yo pensé que ya la historia estaba acabada, pero ahora se aparece y la carta que me da es la de mi amigo Pablo, de la de mi mentor, la de mi maestro, y me está aconsejando que lo trate bien porque él conoció de Cristo a través de Pablo. Wow, yo imagino que Filemón se sorprende y sigue diciendo: no fue de mucha ayuda para ti en el pasado. Pablo diciéndole, en otras palabras: sé que Onésimo te faltó, yo conozco la historia, él me contó. Así que, porque entre otras cosas, el nombre de Onésimo significa útil. Y Pablo le dice: no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, no te fue útil en el pasado. Y todos tenemos que tener en cuenta que todos tenemos un pasado. Todos venimos de un pasado, estamos en un presente porque primero un pasado en nuestra vida. Y en ese pasado quizás fallamos muchas veces, fuimos el Onésimo de alguien, de algún Filemón. Y tuvimos que tener a un Pablo que intercediera por nosotros. Gloria a Dios por esos Pablos que han entendido el llamado de Dios. Y qué bueno que en algún momento nosotros seamos ese Pablo, que en vez de hacer que la hoguera se prenda mucho más y dar malos consejos, siempre apuntemos a la relación de Cristo con la iglesia, y que la iglesia somos nosotros, ese amor sin fingimiento que debe haber entre nosotros, lo compartamos y seamos ese Pablo que exhortemos a los Filemones de este tiempo para dar una nueva oportunidad y empezar de nuevo con esos Onésimos de ese tiempo. Que seamos esos Pablos de este tiempo, que podamos decirle a los Onésimos: vuelve a donde todo empezó, restaura la relación y empieza de nuevo. Pero esta vez de la manera como Cristo quiere que lo hagamos, con el perdón, con una decisión por amor en nuestro corazón. Y sigue diciendo Pablo: no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. ¡Wow! ¡Qué recomendación! Quiere decir que Pablo había visto en Onésimo un verdadero cambio. Y estas palabras salían de su corazón. Es más, en el verso 13 le dice: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Porque notes, entre otras cosas, lo que Pablo le está diciendo es: te hubiese podido mandar una carta y decirte: aquí está Onésimo conmigo. Yo sé que él te ha fallado, te pido que lo perdones porque lo estoy necesitando aquí, así que te lo pido. Y yo estoy seguro que si Pablo lo hubiese hecho de esa manera, Filemón no se hubiese negado y le hubiese dicho: pues sí, ya él se fue, dejemos así. Pero no, tenía que haber un perdón, tenía que haber una confrontación, tenía que haber un resultado de los dos, algo que saliera del corazón realmente. Si habían entendido el verdadero amor de Cristo, eso tenía que surgir de corazón. Por eso Pablo le decía: preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación, por eso te lo envío. Ahora, si Filemón al recibir a Onésimo lo perdone, le dice: te acepto como mi hermano en Cristo, ve si ayuda a Pablo, ya eso es otro nivel, ya eso es otra cosa, porque está saliendo de su dueño, de Filemón está saliendo ese deseo del corazón. Por eso Pablo no quería volarse el conducto y respetaba la autoridad, y le envía otra vez a Onésimo. Y en el verso 15 dice: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Pero fíjense que Pablo demarca el pasado de Onésimo y le dice: ahora en Cristo hay algo nuevo en él. Lo perdiste por un tiempo, Pero ahora te aseguro, Filemón, que vas a conocer a un Onésimo diferente y ahora sí te va a ser de ayuda y lo vas a tener de regreso para siempre. ¡Wow! Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Así que, si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibirías a mí. Y hasta ahí, la carta está siendo agradable. Pero no está yendo al punto todavía. Y es donde necesita haber ese confrontamiento para volver a empezar de la manera correcta. Y en el verso 18, Pablo pone el dedo, como dicen por ahí, en la llaga, pero está mirando la herida de Filemón para ver si realmente sanó. Y le dice: si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. Y luego coloca en letras mayúsculas: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Sí, mi hermano, te ruego que me hagas este favor. Por amor al Señor, dame ese ánimo en Cristo. Wow. En otras palabras, supéralo, Filemón. Y ahora mira a Onésimo en el amor de Cristo. Y a Onésimo, ves y júntate con tu amo. Pide perdón y vuelvan a empezar. Esa es la manera, mi amado amigo. No se trata de tirar todo al olvido, porque nada queda al olvido. Eso sí quiero dejártelo bien en claro. Nada queda en el olvido. Tenemos un enemigo llamado Satanás o el diablo que aprovecha todo lo que tú dejas al olvido y él lo anota para utilizarlo como argumento en tu contra. Por eso las cosas hay que hacerlas bien. Y esta verdadera prueba de fe es la prueba del amor de Cristo en nosotros. Estamos dispuestos a perdonar y a dar una nueva oportunidad y a decir: ¿qué te parece si hacemos una pausa, nos damos la mano, nos presentamos de nuevo y volvemos a empezar? Eso era lo que Pablo estaba diciendo a Onésimo y a Filemón. Ahora en Cristo las cosas son diferentes. Ya no son como antes. Por eso, Onésimo y Filemón, desen la mano. Yo apelo al amor de Dios en su vida y que realmente lo hayan entendido. Desen la mano. Si hay un pasado, quedó atrás. Y que no se convierta en el fantasma del hoy, ni en la sombra del hoy. Para eso, desen la mano, perdónense y vuelvan a empezar. Ya tú verás, Filemón, si lo quieres perdonar y darle la libertad. Pero si él sigue siendo tu esclavo, recuerda que es tu hermano en Cristo. Que la posición no te afecte. Que la posición en el trabajo no establezca una diferencia entre ustedes. Que siempre haya el respeto del uno al otro, porque es Cristo el que lo une. Y recuerden que ya en Cristo ya no hay esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Cristo es el todo y en todos. Y si bien Onésimo trabajará para ti, estoy parafraseando, ¿no? Si bien Onésimo trabajará para ti, porque tiene que pagar su deuda, tú lo seguirás tratando como tu hermano en Cristo. Y él no tomará la excusa de que eres su hermano en Cristo para no hacer lo que tiene que hacer y faltarte respeto, pero tampoco tú tomarás la posición que él tiene para olvidarte de que eres su hermano y que el amor está por encima de todas las cosas. Mis amados hermanos, 1 Corintios 13:13 dice: y permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. En 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia, hablándole sobre los dones, al final, al cerrar este capítulo, dice: vengan conmigo, yo les voy a mostrar un don mejor, el más grande de todos. Y les habla del amor. El amor de Dios no es como este mundo lo ofrece, es totalmente diferente. Es un amor transformador. No es un amor que se mide por lo que nos hacen bien, sino cómo damos el primer paso para agarrar y amar a aquellos que no nos hacen el bien. De eso se trata. Están los verdaderos hijos de Dios. Esta serie acaba bien. Esta corta carta refleja la historia del amor que debería producirse en la iglesia. Un amor que está por encima del dinero, la posición económica o el estrato socioeconómico. Porque cuando nos reunimos a adorar a Dios y levantamos nuestras manos, no hay blanco ni negro, perdóname la expresión, no hay esclavo ni libre, hombre o mujer. Se trata de Cristo. No hay religiosos, no hay nada, se trata de Cristo. Somos uno en Él. ¿Lo entiendes? Guarda estas palabras en tu corazón. Porque ya es el momento de soltar, de perdonar y de volver a empezar, pero esta vez como Dios manda, de la manera correcta. Padre, gracias por esta serie, gracias por estas palabras, gracias por esta historia que quedó ahí escrita, porque nos hace reflexionar y te ruego que nos haga ver lo que decidimos anular de nuestra vista. Y se refiere en torno a las emociones y las relaciones. Señor, trae sanidad a nuestro corazón, te lo pido. Trae sanidad a nuestras emociones, trae sanidad a nuestras relaciones, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y que esta palabra sirva para que corazones sean restaurados. Solo tú lo puedes hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Un fuerte abrazo. Bendiciones.